Adriana, usted es estudiante aquí en Canadá, pero oriunda de México y como estudiante y estudiante latinoamericana, además, en este país, ha tenido siempre un interés particular por lo que es hallar soluciones viables para el tratamiento del agua y la energía. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esto?
Claro, desde que llegué a Canadá yo tenía la idea de que iba a venir aquí, iba a poder aprender acerca de cómo crear soluciones que podrían ayudar en casa, ¿no? Yo nací y crecí en México y crecí viendo no solamente a veces mucha desigualdad social, pero también cómo la falta de acceso a servicios básicos impactaba mucho la vida de la gente, ¿no? Entonces, estando aquí en la Universidad de Toronto, pude conocer a la profesora Amy Bilton, y ella tiene su laboratorio que se llama Water and Energy Research Lab, entonces el laboratorio de agua y energía. Y sus proyectos básicamente se basan en tratar de entender a las comunidades para las cuales estás haciendo un proyecto. Bajo el foco de agua o energía, ¿no? Y entonces, dentro de su laboratorio también hay otro estudiante mexicano que está haciendo su posgrado, y él estaba trabajando con comunidades en la periferia de ciudades mexicanas, y estaba tratando de comprender cómo la falta de acceso a agua o tecnologías de saneamiento afectaba su vida. Y algo que se dio cuenta es que no solamente es que a la gente que vive generalmente en las periferias de la ciudad es que les falta el agua, sino que no tienen sistemas de saneamiento efectivos, ¿no? Entonces, tienes sistemas de saneamiento en los que el agua de desecho se queda estancada por días, que ni siquiera se puede jalar el agua bien. Entonces, esto te trae una serie de problemas que no verías aquí en un lugar como Toronto probablemente, ¿no? Entonces, yo lo que quería poder hacer era, pues no sé, poner mi tiempo en un proyecto que siento que ayudaría a mi casa y que me ayudaría a mejorar las vidas de aquellos que están en México. Entonces, no sé, me interesó mucho este tema de infraestructura del agua y particularmente saneamiento y cómo podría usar ingeniería para ayudarlos.
Y desde sus conocimientos de ingeniería, una de las investigaciones en las que usted ha tomado o está tomando parte es en el uso de energía solar para purificar el agua.
Claro, sí. Entonces, ese es otro proyecto en el que también trabajamos en el laboratorio y esto se basa en crear sistemas de osmosis reversa. Entonces, básicamente son sistemas de filtración de agua en la que tienes unas membranas de filtración y pasas agua con presiones muy, muy altas y entonces filtras cualquier tipo de contaminantes, ¿no? La idea es hacer estos sistemas para que puedan ser utilizados en comunidades remotas. Entonces, ¿cómo logras eso? Bueno, pues necesitas darles energía a través de sistemas robustos, como lo pueden ser paneles solares, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos dedicando a diseñar un sistema que pudiera darle agua potable a una comunidad escolar en Bangladesh en particular. Entonces, la diseñamos para que también estuviera unida a un sistema de desinfección UV, entonces usando rayos ultravioletas con LEDs, tú puedes también eliminar cualquier microorganismo que haya pasado las membranas de filtración. Entonces, la idea de esto es simplemente crear un sistema bastante robusto para que estudiantes en esta comunidad puedan tener acceso a agua y no tengan que caminar cientos de kilómetros para poder accesar agua. Entonces esa era la idea de ese proyecto también.
Y en ese sentido, una de las cosas que se le ha señalado a diversas disciplinas, no solamente a la ingeniería, es que muchas veces están separadas, distantes de lo que es, por un lado, las necesidades de la gente, pero por el otro lado, las costumbres de los lugares a los cuales esos proyectos pretenden ser destinados. En el caso de las investigaciones en las que usted participa, ¿cómo se compatibilizan esas dos cuestiones? Su interés en ingeniería por un lado el aporte de la ingeniería y de la tecnología al progreso de las personas y las costumbres, la cultura del lugar en el cual esos proyectos van a ser aplicados.
Claro, y ese es un punto muy interesante y de hecho algo que realmente quiero que conforme me muevo en mi carrera realmente esté sembrado en su centro, ¿no? Y es el tomar en cuenta para quién estás diseñando algo, ¿no? Y tenemos un término en ingeniería que le llamamos el diseñar para justicia social. Entonces, lo que eso tome en cuenta es tienes que conocer a las comunidades, ¿no? No necesariamente algo que funciona en lo que gente podrá llamar, ¿no? Un país primermundista, va a funcionar en todas las comunidades del mundo, no se van a adaptar a lo que es su realidad, ¿no? Entonces, hay distintas maneras para hacer esto, pero una es ir, platicar con la gente, leer, qué han hecho otras personas, qué ha funcionado y por qué no ha funcionado. Y eso es algo muy, muy importante. No siento que en el mundo de ingeniería o inclusive de academia, muchas veces los errores o los fallos no se comunican, ¿no? No dicen, ¿saben qué? Implementamos este proyecto en no sé, en México y no funcionó, pero nadie dice por qué no funcionó. Y eso es para mí un gran error. Es importante considerar cuáles fueron los éxitos y cuáles fueron los errores, para que entonces tú puedas realmente estudiar qué se puede adaptar o no a la cultura de un lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de el proyecto trabajando con comunidades periurbanas en México, parte de mi rol, lo que yo quería hacer era entender no solamente el contexto geográfico de estas personas, pero sino su contexto social, ¿no? Entonces, ¿qué eran los factores que los llevaron a no poder tener acceso a sistemas de saneamiento efectivos, ¿no? Y entonces, a través de recompilar información de instituciones como el INEGI en México es una institución que recopila muchísimos datos de toda la población mexicana. Cada, creo que 5 años tienen censos nacionales y van como cuadra por cuadra, ¿no? Entrevistando casa por casa. Y luego a esto le uní datos que tiene la organización sin fines de lucro Techo por mi país, que también operan varios países de Latinoamérica. Y lo que eso me permitió ver cuando estaba analizando todo es que la gente que vive en estas comunidades forma parte de la economía informal de México. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Bueno, porque la mayoría de ellos no tenían acceso a sistemas de salud, sí, a sistemas de salud, a seguros. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues si esta gente no es parte de estas instituciones formales del país, entonces no va a tener acceso a la mayoría de los servicios básicos que alguien estándar debería tener, ¿no? Entonces, digo, esto es un paso muy pequeño, pero siento que es algo importante cuando estás diseñando cualquier tipo de cosa. Tienes que ponerte en los pies de la comunidad y realmente entender su percepción del mundo para saber qué es lo que les va a funcionar a ellos.
Claro, porque si no ocurre que muchas veces hemos visto ideas que en los papeles son brillantes, pero que después, llevadas a la práctica, no prenden en la gente, como se diría en términos sencillos. Adriana, ¿y cómo es que surgió el interés en la ingeniería? He leído por ahí que desde muy pequeña soñaba con ser científica.
No sé si esto será porque, bueno, desde que yo tenía 12 años me hice la idea de que quería ser ingeniera, podrás llamarme loca, pero todo sucedió porque mi papá, mi hermano, varias de las figuras importantes en mi familia han sido ingenieros, ¿no? Entonces creo que desde muy chiquita se me sembró la semilla de decir, oh, wow, ingeniería, suena muy padre, pero lo que lo fomentó fue, me acuerdo que uno de los amigos más cercanos de la familia llegó un día con una revista de National Geographic a mi casa y me dijo como, wow, Adriana, mira, están usando mosquitos para tratar de curar malaria, ¿no? Y yo como, ¿qué? Y entonces me puse a buscar qué era ingeniería genética, ¿no? Y ahí en mi mente de 12 años ya me veía ganando el premio Nobel. Pero creo que algo que es muy parte de mi naturaleza es que me agarro estas ideas y empiezo a decir como, ok, ¿Cómo puedo usar esto, no? Y siempre me gustó comprender al mundo, entender cómo funcionaban las cosas. Pero algo que me impulsó mucho más es, me empecé a dar cuenta que ingeniería es un muy buen camino para realmente crear soluciones, ¿no? No solamente quedarte sentado criticando a cosas, sino realmente poder tener un rol activo en cómo quieres que cambien las situaciones con las que no estás de acuerdo. Entonces, creo que eso fue lo que me impulsó a conseguir el camino de ingeniería.
Y una de esas situaciones con las que te involucras en su proceso de cambio es en el tema de la inserción de la mujer en ciertas ramas del conocimiento y en ciertas actividades laborales, como pueden ser, bueno, en el punto o del caso académico, en todo caso, de ingeniería, las matemáticas, lo que se llaman las ciencias duras, donde no se suele ver mucha presencia aún en nuestros días, aunque parezca mentira decirlo, no hay muchas mujeres presentes. Y tú estás bregando porque esto cambie.
Sí, dentro de la Universidad de Toronto soy parte de un grupo estudiantil, se llama High School, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es tratamos de hacer eventos para estudiantes de secundaria y lo que le llaman aquí el middle school también, para introducirlos a ingeniería. Y aunque esto no está solamente enfocado en traer mujeres, la mayor parte del equipo somos mujeres en este momento, ¿no? Entonces, y algo con las que todos resonamos es, queremos decirle a aquellas que piensan o les han dicho que no pueden, que sí pueden, ¿no? Decirles, esto es lo que ingeniería, es lo que te puede abrir las puertas, ¿no? Y no, o cualquier carrera en ciencias, y no es que no puedas perseguir carrera en humanidades o en las artes, vaya. Siento que hay una complejidad inmensa en cualquier carrera o profesión que tú decidas tener, pero creo que hay un gran estigma con niñas, con mujeres, en las que se les dice que no son capaces, ¿no? O están intimidadas de decir, bueno, es que pues, nada más son hombres los que están ahí, no sé cómo me vayan a tratar. Creo que a través de grupos estudiantiles como este, puedes traerle tus experiencias a niñas más jóvenes y decirles, mira, mira lo que puedes lograr, tú puedes venir aquí, no vas a estar sola, eso es lo más importante. Siempre va a haber gente que te esté apoyando, gente que te guíe en el camino cuando las cosas se ponen difíciles. Y bueno, eso me parece algo muy importante, ¿no? Más cuando recuerdo como en mi propia secundaria, que no muchas niñas estaban pensando como en estudiar algo de ciencias, no eran como, ay, matemáticas, no, 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 qué cosa, qué tan horrible, pero vaya, tiene algo muy, muy bello y creo que cuando ves gente con la que te puedas relacionar que ha tomado ese camino, es más fácil como que darte tu empujoncito, decir como, vale, a ver si ellos pudieron, yo también puedo. Entonces, no sé, es algo importante para mí.
Las carreras tecnológicas siguen siendo un ámbito poco visitado por las mujeres aún hoy en día. Y para aquellas niñas o jóvenes que tanto, tal vez en México como en otros países de América Latina y de habla hispana en general, vean tu caso, ¿qué les dirías? ¿Por qué saltar de México, en tu caso, a Canadá? ¿Por qué irse desde otro lugar y venir a estudiar aquí? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que en este caso a ti la Universidad de Toronto te agrega o cuáles son las puertas que te ha abierto esta universidad?
Claro, yo creo que las puertas que me ha abierto aquí es simplemente el panorama que te da todo, ¿no? Aquí conoces a gente de todos los rincones del mundo, pero también de todo tipo de contextos, tanto culturales, religiosos, y poder estar expuesta a todo eso me da confianza de decir, ¿sabes qué? Gente en México también puede crecer tanto, ¿no? Y no es decir que, o sea, que no puedes estudiar ciencia o ingeniería en México, vaya, universidades como la UNAM, el TEC, buenísimas, pero creo que también el poder el hacer el salto, digamos, acá hacia Canadá, te abre mucho la perspectiva de cómo se tratan ciertos problemas en otros países, ¿no? De cómo el acceso a educación se ve en distintos países y cómo lo puedes mejorar en casa, ¿no? Y qué programas han facilitado que la gente se mueva de punto A a punto B acá. Y creo que eso es algo que me gustaría a mí traer de regreso a México. Me gustaría poder traer esta perspectiva internacional, esta perspectiva de diversidad e inclusión, que siento que está muy como en las raíces de la Universidad de Toronto y muy en las raíces de ingeniería en la Universidad de Toronto. Es algo que realmente me gustaría traer de regreso a casa, ¿no? Que es algo que no necesariamente puedes conseguir ahí.
Adriana Díaz Lozano Patiño, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
Gracias.